Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a lo de la linterna en la cadena COPE, una tarde en la que la bolsa IBEX 35 ha cerrado ganando casi un 4%, dando por hecho un acuerdo esta noche sobre Grecia, Marta Ruiz.
Y es que la última propuesta del gobierno heleno es la primera real en muchas semanas, según ha dicho el presidente del Consejo Europeo a su llegada a la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. El gobierno griego estaría dispuesto a introducir cambios en el IVA, en las jubilaciones anticipadas y a rebajar las pensiones más elevadas. El Banco Central Europeo ha aumentado otra vez hoy la provisión de liquidez a los bancos griegos ante la fuga de depósitos y para evitar un corralito.
El secretario general del PSOE firma esta tarde el acuerdo de gobierno del PSOE con los nacionalistas de coalición canaria para gobernar esta comunidad autónoma.
La presidencia es para el nacionalista Fernando Clavijo y la vicepresidencia para la socialista Patricia Hernández. Coalición Canaria gestionará 6 concejalías frente a las 4 del PSOE. Ambas formaciones afrontan así su segunda legislatura de gobierno en coalición.
El PSOE entra en las instituciones gracias a los pactos con nacionalistas y la extrema izquierda de Podemos, por ello no entiende el presidente Rajoy, aunque respeta que Sánchez exhiba la bandera en los actos de su partido.
Como hizo ayer el secretario general del PSOE en el acto de su proclamación como candidato socialista a la Moncloa. En cuanto a los cambios en el Ejecutivo, el presidente Rajoy ha dicho que los habrá, pero no será una crisis de gobierno como tal. Lo ha asegurado en Bayona, Pontevedra, con motivo de la cumbre hispanolusa enviada especial María Daván.
Un día más Mariano Rajoy jugaba al despiste con sus cambios en el gobierno. El presidente daba a entender, eso sí, que no habrá un gran terremoto dentro de su gabinete y lo argumentaba así.
Cuando faltan pocos meses para la convocatoria de elecciones no va a haber ninguna, lo que se entiende por crisis. Insisto, no vamos a cambiar las políticas ahora cuando quedan varios meses y sobre todo cuando la política económica empieza a dar resultado en nuestro país.
La actitud del presidente mantiene también expectantes a sus propios ministros. Un miembro del gobierno llegaba a decir entre risas en los últimos días: yo nunca me acusaré de haber entendido a Mariano Rajoy.
Rajoy presidirá el miércoles la primera reunión del nuevo comité de dirección del Partido Popular, que incluye 4 nuevos vicesecretarios.
Artur Mas invita a las entidades independentistas a sumarse a su lista electoral del 27 de septiembre.
El presidente de la Generalitat se ha reunido con las principales entidades soberanistas tras la ruptura de CiU por el rechazo de Unió a adherirse a su plan independentista. Esta mañana han tomado posesión de su cargo los 3 nuevos consejeros de Convergencia tras la salida de los consejeros de Unió. Dice Mas que ya tiene un ejecutivo comprometido al 100%.
En este momento tenemos un gobierno de la Generalitat de Cataluña que está 100% cohesionado desde el punto de vista de su último objetivo nacional. Ya saben que este es un gobierno que defiende sin complejos ni miramientos lo que tiene que ser el sí-sí del pasado 9 de noviembre.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido a la delegación del gobierno toda la información sobre ese pseudo referéndum del 9 de noviembre para definir los posibles delitos.
Un marroquí residente en España detenido por luchar junto a los terroristas del Daesh.
El arresto ha tenido lugar en la capital de Polonia cuando el individuo regresaba a Europa procedente de Siria y otras zonas de conflicto en las que combaten los terroristas del Daesh.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia con Paloma García Ovejero.
El Papa ya está de nuevo en el Vaticano después de 2 días en Turín. Lo último que ha hecho, fuera de programa, ha sido reunirse con un grupo de refugiados, casi todos africanos, que le han contado personalmente las penurias a la hora de pedir asilo. Hoy ha tenido 2 momentos importantes. Primero, en la iglesia valdense, que se separó de la católica hace más de 830 años. Desde entonces, ningún papa había vuelto.
Da parte de la Chiesa Católica, vi chiedo perdón. Perdonateci.
Después, con sus familiares del Piamonte, los Bergoglio italianos, ha visitado la iglesia donde se casaron sus abuelos y ha besado la pila donde fue bautizado su padre. Dice que ha sido como volver a casa. Aquí, por cierto, se recuerda a Laura Antonelli, el mito del cine erótico, que ha muerto sola a los 73 años.
Francia, París, Asunción Serena.
Ante la esperanza de un acuerdo con Grecia, la bolsa de París se dispara y gana un 3,81% al cierre. François Hollande, que ha recibido esta mañana representantes de la extrema izquierda para hablar de Grecia y les ha dicho que las peticiones de los griegos son aceptables y que la intransigencia está de parte de la Troika, a su llegada a Bruselas, ha dicho que esta noche no habrá acuerdo formal, pero las condiciones están reunidas. Y aquí sigue el juicio que se desarrolla en el Tribunal Correccional de Montpellier contra el jugador de balonmano del Barcelona, Nicola Karabatic, y otras 15 personas por amañar un partido y apostar contra el al que era su propio equipo, el Montpellier. El fiscal ha perdido 3 meses de prisión sin residencia y 30.000 euros de multa. Y luego, por otro lado, un informe presentado al ministro de Juventud y Deportes para fomentar el compromiso de los jóvenes propone que se limite a los 70 años la edad para presentarse a unas elecciones y también que se baje de 24 a 18 la edad mínima para presentarse en el Senado, donde la media es de 61 años.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el popular periodista de Al Jazeera, Ahmed Mansour, ha sido puesto en libertad tras haber sido retenido durante 2 días en una prisión berlinesa. La justicia alemana ha decidido poner fin así a un episodio de tensión diplomática que involucraba a las autoridades de Egipto, a Alemania y a la Interpol. Mansour fue detenido el pasado sábado por la Policía Internacional en el aeropuerto de Berlín, atendiendo una petición de El Cairo que le acusa, entre muchas otras cosas, de apoyo y cercanía a los hermanos musulmanes. En Egipto le esperaban al menos 15 años de cárcel, pero Alemania se ha negado a la extradición y a esta hora está ya en libertad. La Orquesta Filarmónica de Berlín ha votado hoy a su nuevo director, será el ruso Kirill Petrenko, el que suceda a Sir Simon Rattle. Y hoy la vecina Polonia, el presidente Bronislaw Komorowski, ha nombrado a comandante supremo de las Fuerzas Armadas, polacas, al teniente general Marek Tomaszewski. Una decisión que considera, ha dicho, necesaria ante el aumento de la inestabilidad en la región a causa de la crisis de Ucrania. Tomaszewski tiene 57 años, asumiría automáticamente el mando operativo del ejército en caso de un conflicto armado, con subordinación directa al jefe de Estado polaco, y ha dicho que llega para prepararse en tiempos de paz para tiempos de guerra.
Vamos al Reino Unido, a Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido, el primer ministro David Cameron se ha propuesto plantar cara a los británicos dependientes del sistema de bienestar en lo que ha calificado un ridículo tío vivo en el que el gobierno cobra impuestos a la gente con salario mínimo y luego se los devuelve en ayudas sociales. La idea es fomentar que el trabajo sea siempre la mejor opción y pasar a una sociedad de sueldos más altos, menos impuestos y menos Estado social. La idea es reducir la factura del Estado de bienestar en 16.000 millones de euros anuales. Además, el Colegio de Enfermeros ha anunciado que las nuevas reglas de inmigración podrían llevar a miles de enfermeras extranjeras en puestos de rango menor a abandonar el Reino Unido. En ese sentido, las trabajadoras no europeas tendrían que dejar el país después de 6 años si no ganan al menos 35.000 libras anuales. Y ante la crisis griega, la Asociación de Agencias de Viajes ha aconsejado a los turistas británicos que viajen a Grecia, que lleven euros en mano y asegurarse de que están apropiadamente asegurados. No desaconsejan viajar, pero sí recomiendan ciertas precauciones.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
3 candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre de 2016 han recibido donaciones del presidente de un grupo racista ligado a Dylan Roof, el joven de 21 años que la semana pasada mataba 9 personas en una iglesia en Charleston, en Carolina del Sur. Los 3 candidatos son los senadores Ted Cruz y Rand Paul, así como el exsenador Rick Santorum. El donante de fondos es Earl Hall III, que es el presidente de un grupo llamado Consejo de Ciudadanos Conservadores, al que hacía referencia Dylan Roof en su manifiesto racista. En una entrevista radiofónica, el presidente Barack Obama afirmaba hoy que el racismo sigue en el ADN de la sociedad americana y aunque se han producido notables avances al respecto, la sociedad americana todavía no está curada de esa enfermedad. Y mientras, siguen las protestas para que el Senado Estatal de Carolina del Sur retire la bandera sudista que sigue izada a la entrada del Capitolio en Columbia, en la capital de Carolina del Sur. Para el próximo 4 de julio, la fiesta nacional de los Estados Unidos, se ha convocado una gran manifestación en esa ciudad para pedir la retirada de esa bandera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado ya lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del líder de Ciudadanos, de Albert Rivera, que ha presentado su candidatura a las primarias del partido a las elecciones generales, pero también de Pedro Sánchez y de su discurso como candidato a la Moncloa delante de la bandera de España. Según el líder del PSOE, lo hizo para reivindicar que la bandera nacional es tan de su partido como del resto. En COPE.es preguntamos por este asunto. A esta hora, el 25% de los oyentes cree que Pedro Sánchez regresa al centro-izquierda tras pactar con Compromís y Podemos, frente al 75% que cree que no pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Anabel dice es puro marketing. Y en el Twitter de La Linterna, Valent comenta, haga lo que haga, el mal ya está hecho, y nos da pistas sobre lo que puede suceder en las generales.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Está, como siempre, hasta la del lunes con nosotros Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para hablar de salud, de la ciencia, de la vida en general, por ejemplo, del marcapasos y del teléfono móvil. Hay que tener cuidado.
Bueno, pues eso dice un reciente informe. Lo hemos conocido esta semana, que se ha producido un certamen, un congreso muy importante de la Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco. Forma parte de la Sociedad Española Europea de Cardiología. Un doctor alemán ha presentado unos datos contrastados con 380 pacientes en los que se demuestra que, aunque es muy pequeño el porcentaje de casos en los que un teléfono móvil puede interferir en la señal de un marcapasos, es posible. Un 0,2% no es mucho, pero suficiente como para que algunas autoridades hayan alertado de que cuando uno lleva un marcapasos debería tener una distancia mínima con su teléfono móvil de 15 o 20 centímetros. Es decir, no se debería llevar, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa, justo encima de la piel, donde se puede colocar el marcapasos, a la altura del corazón.
Yeah.
La razón es muy sencilla. Los teléfonos móviles funcionan, entre otras cosas, emitiendo unas señales electromagnéticas que pueden ser mal interpretadas por el marcapasos, que a su vez detecta señales eléctricas del corazón. El marcapasos lo que hace es detectar el funcionamiento del corazón conforme su actividad eléctrica y adaptar el ritmo cardíaco a las necesidades concretas de ese corazón en un momento determinado. Además, hay un mecanismo, unos desfibriladores automáticos,
¿sí?,
implantados, que actúan de manera inmediata cuando se produce un problema de fibrilación. Genera una descarga eléctrica que puede ser dolorosa y en algunos casos pueden interpretar la señal del teléfono móvil como una señal cardíaca y activar esa señal eléctrica, que no es grave, pero puede llegar a ser dolorosa. Está hecha para que una persona que está en riesgo de padecer un infarto no lo padezca en ese mismo momento, ¿no?
¿Alguna precaución más?
No, simplemente llevarlo más de 20 centímetros de distancia del corazón.
20 centímetros.
Sí, no ponerlo en la chaqueta o en la camisa y tener en cuenta que los momentos de mayor intensidad electromagnética son cuando se realiza una llamada o cuando se intenta conectar a internet con el móvil. No tanto cuando se recibe una llamada o cuando el teléfono funciona simplemente en stand-by cuando vamos paseando con él.
Y eso está científicamente comprobado.
Sí, está la Sociedad Europea de Cardiología, un congreso que se está celebrando ahora mismo y es uno de los documentos científicos que se está presentando. O sea, que está basado en investigaciones con 380 pacientes a los que se ha sometido a pruebas con tres marcas distintas de móvil y que tenían marcapasos.
Hablemos de la mandíbula más antigua del mundo.
Sí, sí, bueno, por lo menos la europea, o por lo menos la de Homo sapiens más...
Pues tiene 30.000 años la mandíbula.
Tiene entre 30 y 42.000 años.
Pues fíjate.
Las hay más antiguas, pero no con las características que tiene esta.
Era fuerte esa mandíbula.
Era fuerte.
Resistente.
Ha fosilizado.
Ha fosilizado bien.
Tiene incluso dientes.
Toma ya.
De los cuales han podido extraer ADN.
¿Ah?
Y gracias a ello, ¿ah?, se ha podido determinar que esta mandíbula pertenece posiblemente al hombre moderno más cercano a los neandertales. Ya sabes que en Europa hace unos 45.000 años solo había neandertales, no había otro tipo de hominino, como dicen los científicos. Los profanos decimos homínido, ¿verdad? Pero los científicos dicen hominino. Pues habrá que decir hominino, ¿no? Y después de 35.000 años solo ha habido Homo sapiens. En esos 10.000 años de diferencia, en los que desaparecieron los neandertales y afloraron en Europa los sapiens, nosotros, pues se sabe que hubo intercambio entre ellos. De hecho, nuestros ancestros, los primeros sapiens que llegaron a Europa, desplazaron a los neandertales, los extinguieron, pero no con tanta rapidez como para que entre ellos no se mezclasen. Hubo mezclas. Se pensaba hasta ahora que la hibridación se generó en lo que hoy conocemos como Oriente Medio,
sí,
y después ya se expandió el hombre moderno hacia Europa, pero esta mandíbula que se ha descubierto en Rumanía demuestra que durante al menos 5.000 años hubo convivencia también en Europa.
Uh-huh.
Lo que tiene esta mandíbula es que un 6% de sus genes, sí, pertenecen a neandertales. Es decir, que tiene rasgos modernos, como los nuestros, algunos rasgos un poquito todavía neandertales, y el 6% de sus genes pertenecen a aquellos neandertales con los que al menos 6 generaciones antes un abuelo suyo o un tatarabuelo se había mezclado con un neandertal. O una tatarabuela con un neandertal, o un neandertal con una sapiens, eso no sabemos realmente, pero se habían mezclado. Hoy, tú y yo tenemos un 1% aproximadamente de nuestro genoma que procede de aquellas hibridaciones, de aquellas mezclas que hubo. Lo cual demuestra que hubo una convivencia muy cercana entre sapiens y neandertales. Hasta ahora lo sabíamos porque culturalmente nos parecemos mucho. Algunas herramientas que utilizaban ellos nos las transfirieron a nosotros.
Fue un buen cruce ese, ¿eh?
Sí, bueno, lo que pasa es que salimos ganando.
Sí, claro.
Salimos ganando porque ellos, por desgracia para ellos, desaparecieron hace unos 35.000 años y nos dejaron solitos en el planeta. Desde entonces no ha vuelto a haber otra especie de hominino, otra especie de homínido. Por primera vez en la historia de la humanidad, porque desde hace millones de años siempre había varias especies de... Desde que los neandertales se fueron, nos hemos quedado solitos y no tenemos... Los más cercanos son los chimpancés, pero no podemos considerarlos hermanos.
Hoy he sabido que las mujeres viven como media más tiempo que los hombres.
Sí.
Y también que los motivos pueden residir en la carga genética de cada uno de los sexos. Ahora se demuestra que efectivamente en cuestión de genes, el sexo débil es el masculino.
Pues sí, y que posiblemente la razón de que las mujeres tengan como media una esperanza de vida de 6 años mayor que la de los hombres reside en los genes. Y reside en un tipo de genes que nos transmiten nuestras madres solo a los varones.
Correcto.
A través del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial solo se transmite a través de la madre. Las mitocondrias están alrededor de del núcleo de las células.
Ajá.
Y la inmensa mayoría de nuestro ADN está en el núcleo celular. El ADN que hay en la mitocondria solo lo recibimos de nuestra madre. Algunos de esos genes, solo en los varones, generan algún problema cognitivo y problemas de oxidación mayores que generan posiblemente que vivamos menos, que estemos menos dotados genéticamente para la longevidad. Por eso se produce un fenómeno que es muy conocido en la ciencia, y es que cuando somos embriones hay muchos más niños que niñas. Se gesta casi el doble de varones que de chicas. A lo largo del embarazo, de manera espontánea, se va compensando porque se pierden más bebés niños que niñas de manera espontánea. De manera que cuando nacen, más o menos las relaciones de 1,2 a 1, todavía favorable a los hombres, a los varones. Y después, al llegar a la vejez, la relación se invierte. Hay el doble de mujeres que de hombres. Ellas son mucho más longevas, posiblemente por culpa de esos genes que heredamos de nuestra madre. Así que gracias, mamá.
Ahí lo dejamos, amigo. ¿Eh? Tenemos un mensaje de Vodafone.
Llega Vodafone One, el todo en uno de última generación para que te mantengas conectado con tus clientes y tu familia tanto dentro como fuera de casa. Contrata Vodafone One y pon tu negocio por delante con llamadas ilimitadas, navegación de varios dispositivos a alta velocidad y la mejor televisión tanto en casa como en el trabajo. El futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone, power to you.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.